en Navidad.
Aleluya, porque el Salvador,
aleluya, nació en el portal.
Aleluya, y es hijo de Dios. Aleluya, aleluya, en Belén y en un portal nace Dios.
Siendo
rey de reyes, no tiene formado. Siendo rey de reyes, no vive en palacio. Aleluya, aleluya. En Belén y en un portal nace Dios.
Querida Madre Abadesa del Convento de la Purísima Concepción, señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Asociación de Belenistas, señor presidente de la Asociación y sus reyes majestades, los Reyes Magos de Oriente. Para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí ante todos vosotros para presentaros al que será el pregonero de la Navidad 2024, Manuel Granados Torres. En esta época del año, donde la luz de la esperanza brilla con más fuerza y los corazones se abren al encuentro y al amor, quiero daros la más cálida bienvenida a este acto que marca el inicio de nuestras celebraciones navideñas. Y como es también característico en esta época y dada a nuestra condición de maestro, me voy a permitir que les cuente un cuento. Érase una vez, ¿qué será? En un rincón del mundo donde no nieva, nació un niño peculiar. Manolito le hicieron llamar. Paquita, su madre, mujer sin igual. Y su padre Antonio, un hombre cabal. En la calle Corredera, una gran casa, antiguo colegio era. Un hogar con mucha algarabía. 17 primos allí vivían y alegraban el día a día. El mayor de todos ellos, el sacaidea, decían. Inventaba historias y a todos entretenía. Manolito, un niño especial, con flequillo difícil de dominar, creció en una gran familia, rodeado de felicidad. Quizás las paredes de su casa tuvieron gran implicación, ya que Manolo descubrió lo que sería su gran vocación. Y allí, en la Universidad de Cádiz, en maestro se convirtió. Pero no creáis que ahí se quedó la cosa. La tiza 10 años le duró. En un colegio privado en Sevilla, allí causó gran sensación, pues era el maestro de mates, el de lengua, el de música y hasta el de religión. Con su guitarra y su flauta llegaba a todos los corazones. Era un gran maestro, era un maestro muy joven. Y he ahí la explicación de la insistencia en su cuerpo de un miembro de gran valor. Su bigote característico para hacerlo más mayor. Don Manuel el maestro se casa con su gran amor. Maritoro la llaman, una mujer de 10. Disculpar el inciso, pero es que mi madre es. Tuvo a su hija Bella y a su hijo Manuel, dos chiquillos muy tranquilos que no le dieron qué hacer. Manolo es artista, es pintor. Manolo es cocinero y es un primón. Con su coche visita los pueblos pregonando sin parar para vender unos zapatos, los mejores del lugar. Allá, en los años 90, una tienda montó, Calzado Mar y Toro, así la llamó. Luego, más tarde, en empresario se convirtió, montando en su pueblo una televisión. Y es que Manolo llevaba por dentro otra gran devoción, y era nada más y nada menos que la de ser presentador. Manolo es carpintero, electricista, es albañí, un manita que todo lo arregla y lo hace en un plin. Manolo es tenista, es ciclista y es guitarrista. Manolo es costalero, hermano de su hermandad, nuestra querida Virgen de la Soledad. Manolo guía a las parejas en el encuentro con Jesús para que vivan su matrimonio con total plenitud. Es conferenciante y también agricultor que cuida sus almendros con esmero. Y es que Manolo es actor y también teatrero. Desde pequeñito ya se le veía venir. Cómo este niñito no paraba de descubrir. La inquietud lo mueve por dentro y de él salen muchos inventos. Uno de ellos hace poco reconocido, cofundador de APYME, uno de sus muchos líos. Su libro siempre lo acompaña y se mete tanto en ello que hasta lo subraya. Maestro de religión, profesión con la que al fin el protagonista se jubiló. Más de 30 años descubriendo a Jesús. Ahora el pregonero es un hombre jubilado, activo como un chaval, nunca está desocupado. Entre el aula de mayores, el Ateneo Nebrisense, viajes con su mujer y la pastoral familiar, hay que reservarle citas para que a los niños venga a cuidar. Él ve el otro puesto, no se cansa jamás, y su edad física no corresponde a su edad mental, y se somete a grandes retos con los que poder impresionar a nietos y a familiares. Todos lo alaban sin cesar, aunque a veces ya pierde las fuerzas y le da en la cérvica. Pero sobre todo Manolo es familiar, con lo suyo le gusta estar, inventando convivencias con las que poder disfrutar, sobre todo en esta época como es la Navidad. Es padre, hermano, esposo y amigo, un abuelo risueño y un suegro querido. Y es que mi padre, el pregonero de la Navidad, es un hombre muy activo y con gran vitalidad, sobre todo si el objetivo es el poder ayudar. Porque ahí está su trasfondo, ahí está su razón de ser, lo que lo mueve por dentro, su gran fe. Un buen cristiano, con espíritu aventurero, que no le asusta nada, ni siquiera ser pregonero. Porque mira la vida de frente, mira con ilusión, siendo positivo para honrar a Dios, con esta máxima que le lleva a todos lados, con este mensaje de bondad y de servicio, se presenta hoy entre todos para encender el inicio. Uno de los momentos más bonitos vividos, la Navidad, el nacimiento de Cristo, el punto de partida, la oportunidad ofrecida. Este año será Manuel Granado el pregonero de la Navidad. Y no podía haber mejor mensajero. En sus palabras vivencia, pero también evangelio. Como los ángeles que anunciaron la buena nueva a los pastores, Él nos invita hoy a abrir nuestros corazones, a recordar la llegada del niño Manuel y a saborear los polvorones. Que esta Navidad sea como la página de un cuento, llena de buenos deseos, magia y reencuentro. Que el amor de Dios, nacido en Belén, ilumine cada corazón y nos recuerde el poder de la fe. Y sin más dilación, este cuento va llegando a su conclusión. Y da testigo a Manolo, pregonero de la ilusión, que se escuche tu voz por cada rincón. El pregonero anuncia la Navidad con emoción, con alegría y esperanza a todos llama, a celebrar junto la paz que nos hermana. Que Dios le bendiga siempre y que le guíe en esta acción, que nos mueva por dentro y nos acerque a ese lugar tan maravilloso y mágico como es. Muchas gracias, pregonero. Tuya es la palabra.
Vaya tela. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Querida congregación de monjas de la Purísima Concepción y querida Madre Abadesa, aprovecho la ocasión para reiterarte esos favores que me ha hecho puntualmente cada vez que te he necesitado, y también gracias por permitirnos celebrar este pregón en este magnífico monasterio. Señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Lebrija, sabemos que es un hombre tremendamente ocupado y te agradecemos el gesto de acompañarnos esta tarde con nosotros. Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, amigo Luis, cuántas batallas hemos vivido juntos, también te agradezco el que hoy nos acompañe. Queridos Reyes Magos, ha sido una sorpresa veros por aquí y os queda un camino largo que recorrer, pero seguro que muy intenso y de muchas vivencias. Asociación de Berenistas de Lebrija, muchas gracias por confiarme en miles de personas para pregonar la Navidad de nuestro pueblo. Estimado cuñado Pepe y coro que te acompaña, también quiero darte la gracia porque desde el momento que te pedí ponerle música y color a este pregón, no dudaste ni un segundo, y estoy muy contento de que esté con nosotros porque su villancico compuesto por él mismo y seguro que van a ser del gusto de todos. Querida hija bella, creo que te has pasado tres pueblos y algunos más en esa presentación tan elogiosa que ha hecho mi persona. Si llego a saber lo que iba a decir, te censuro a mitad las cosas, que apuro, que corte, pero bueno, es verdad que tiene un gracejo, una simpatía particular, y que la verdad que me ha sorprendido esa originalidad que siempre te ha caracterizado. La admiración en punto, tú lo sabes. Quiero también felicitar a los medios de comunicación que hoy nos acompañan por esa labor que hacen de llevar actos como este a muchos hogares lebrijanos. Y por último, amigos y amigas todos, que nos acompañáis en esta mañana, bueno, ya tarde de Adviento. Efectivamente, estamos todavía en ese tiempo de Adviento, esas cuatro semanas en las que los cristianos nos preparamos para recibir a nuestro Salvador. Durante estas semanas, pues se nos invita a la reflexión y abrir nuestros corazones a ese mensaje de paz y amor que trae la Navidad. Es un tiempo de renovación espiritual y dispuestos a abrir nuestros corazones, en el que recordamos la importancia de la luz en medio de la oscuridad. La corona de Adviento, con sus velas, simboliza la llegada del Mesías. Cada domingo, una nueva vela encendida nos recuerda la proximidad de ese momento tan esperado. Es un llamado a la fe, a la esperanza y a la caridad, valores que debemos cultivar en nuestras vidas. El Adviento no solo nos hace mejores personas, abriendo nuestras puertas al prójimo, sino que también nos prepara el alma para recibir a Cristo. ¿Y qué es la Navidad? Podríamos empezar este pregón definiendo qué es la Navidad. Pues mirad, la podríamos definir como ese tiempo de encuentro, ese tiempo de abrazos cálidos y de corazones abiertos, donde la luz del amor y la esperanza brilla con más fuerza que nunca. Es cierto que desde cada rincón de Lebrija se siente la magia en el aire. Las luces iluminan nuestras calles y el aroma de los dulces navideños envuelve nuestras casas, recordándonos que la Navidad no es solo una fecha, sino un sentimiento profundo que nos une como comunidad. Lebrija es una tierra de historias y de tradiciones. En esta época se viste de gala para celebrar. En cada hogar, en cada rincón, en cada plaza se respira la alegría y la unión de un pueblo que sabe valorar lo verdaderamente importante, la familia, los amigos y la solidaridad tan característica de esta fiesta. A pesar de todo esto que estamos hablando, que es palmario, que todo el mundo comparte, a mí me gustaría ir un poco más al fondo de la cuestión. Si analizamos la palabra Navidad, vemos que viene del latín nativitas. En este caso, el nacimiento significa nacimiento. El nacimiento, en este caso, del hombre que vino a cambiar la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús de Nazaret. La historia se divide entre lo que ocurrió antes de su nacimiento y lo que ocurrió después. Esto tanto para cristianos como para ateos. Jesús, estamos hoy en el 2024, porque hace precisamente 2024 años que en un pequeño poblado de Palestina, en Belén de Judá, nació ese niño que vino a cambiar el destino de nuestra humanidad. Lo que antiguamente era la ley del talión, una ley que prevaleció durante muchísimos siglos, aquella famosa que decía ojo por ojo, diente por diente, el maestro vino a cambiarla por aquella frase que decía el que te abofetee en una mejilla, ponle tú la otra. Ama a tu prójimo y a Dios y perdona deliberadamente. A lo largo de su ministerio, Jesucristo no solo nos enseña el camino hacia la felicidad, Él nos conduce a lo largo del mismo. Mediante su expiación nos conduce al amor. Mediante sus enseñanzas nos conduce a verdades eternas. Mediante su vida perfecta nos conduce al sendero de la obediencia. El ejemplo más grandioso que jamás caminó sobre la tierra es nuestro Salvador Jesucristo. Su ministerio terrenal estuvo colmado de enseñanzas, de servicio y de amor. Y como decía Richard Scott, cuando comprendemos que el Salvador hace posible el arrepentimiento y la resurrección, que enseña verdades esenciales, brinda esperanza y paz, y nos da ejemplo perfecto, se convierte en el centro de nuestra vida, y tenerlo como amigo nos hace tener el valor de desechar el temor y seguir adelante con la fe. San Francisco de Asís decía que Navidad es Belén, es gozo, es esperanza, es bondad, es amor, es luz, es ternura, es amanecer, es silencio. Y Dios vino esa noche. En las páginas del Evangelio de Lucas se nos dice, se nos ofrece esa gran noticia. Dice, en aquella región había unos pequeños pastores que pasaban la noche al raso velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios a los hombres y paz en la tierra a los hombres que ama Dios». Bien, amigo, pues esta es la gran noticia de todos los tiempos, la noticia soñada por los profetas, anunciada por los ángeles, aquellos primeros periodistas de la historia, a unos pastores que velaban su rebaño en la alta madrugada palestina. En Belén la luna brilla, nace el niño en su humildad, la Virgen lo acuna y mira, es la luz de la verdad. Los pastores con ternura le ofrecen su corazón, mientras el ángel murmura, es el rey de la creación. Llegan los reyes desde Oriente, con incienso, mirra y oro, y en Jesús, el niño santo, reconocen al tesoro. Si habéis prestado atención al texto bíblico que leímos anteriormente, nos habla de que unos pastores cuidaban el rebaño en la alta madrugada palestina. allí sabemos que en diciembre, en Palestina, pues hace un frío que pela. Entonces, ¿cómo venimos celebrando el día de Navidad, el nacimiento de Jesús? ¿Por qué venimos celebrando el 25 de diciembre? Si sabemos que el 25 de diciembre, como decía la Biblia, que los pastores cuidaban el rebaño al raso. No podría ser en esa fecha. Entonces, ¿cuándo es cuando los pastores están con el rebaño al raso? Pues precisamente en verano, los meses de mayo, junio, julio, que es cuando hace una temperatura muy agradable y es cuando se puede estar cuidando el rebaño en esa fecha. Entonces, ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Pues muy sencillo. En el siglo IV, el emperador Constantino el Grande, al convertirse al cristianismo, él cambió esas fiestas saturnales que se celebraban desde el 17 hasta el 25 de diciembre, fiestas que celebraban el solsticio de invierno, eran dedicadas al sol naciente, al sol invicto, él las cambia por el nacimiento de Jesús de Nazaret. La intención era clara. Cristo, nacido en la historia, está presente. Nace cuando su mensaje se hace realidad en las personas que creen en él. Celebrar su nacimiento es hacer nacer la comprensión, el amor, el perdón, la honestidad, la justicia, la sinceridad. Navidad es no poner obstáculos a estas virtudes para que el ser humano pueda realizarse, para que no se sienta vacío de sí mismo, para que la manipulación ideológica y mercantil no le robe la libertad. Navidad es ser otro, distinto a lo que nos han acostumbrado los intereses políticos y comerciales. Navidad no es un programa que funcione según lo establecido. Navidad no es simplemente engalanar nuestras calles y ciudades. Navidad no es hacer una lista de compras. Navidad no es el regalo que se hace para cumplir con la tradición establecida, esperando que a ti te hagan otro regalo aún mayor del que tú has hecho. Navidad no es asistir a la misa de Nochebuena por tradición, por costumbre, por conformismo o acaso para callar nuestra conciencia quizá algo desviada. Navidad no es la cena familiar cuando falta el diálogo, cuando falta el respeto, la tolerancia o cuando se hace de la prepotencia el orgullo de pertenecer a tal o cual familia o desde la indiferencia ante las necesidades de otros seres humanos. Hoy en día se nos invita a tener a costa de vender nuestro ser. La Navidad se nos atragantaría si de nuevo Dios se hiciese hombre asumiendo en sí mismo lo que nuestra sociedad consumista no soporta, aunque en momentos puntuales se vuelque para cubrir la sociedad que ella misma produce. Dios calla y su silencio se hace factible para que podamos colocarlo en el lugar que más nos guste. Podemos sacarlo y volver a guardarlo para que decore nuestros escaparates, nuestros hogares, con belenes artísticos que nos invitan a consumir, pero al fin satisfacemos nuestros gustos sentimentales o alimentamos nuestros impulsos de aparentar. Navidad es Dios con nosotros, en la casa, en la política, en los negocios. Si la Navidad no nos trae la reflexión para plantear nuestra vida y nuestra relación con los otros de otra manera, es una Navidad inservible. Seguiremos adorando al Dios Sol invicto.
Que llegó a mi vida. chiquitito, usamos en la Virgen María, rodeado de angelitos. Hay angelitos que le cantaban con alegría.
Bueno, pues mirad, después de estas reflexiones que me parecían interesantes para tocar nuestras conciencias y para aclararos un poco el concepto que personalmente tengo de la Navidad, yo quisiera ahora retrotraerme a la Navidad de mi niñez. Mirad, yo me crié en una casa de la calle Corredera, que era antiguamente era un colegio regenteado por la Hermandad de los Santos, no una hermandad de la que estamos acostumbrados al uso, sino una hermandad cuya finalidad era precisamente el fin cultural. Hermandad, por cierto, una de las más antiguas de Lebrija, quizá la más, y que esa hermandad todavía perdura en el tiempo. Precisamente su hermano mayor, don Jacobo Cortines, la persona que me precedió en estos menesteres el año anterior, y en esa casa, pues se criaron, se educaron, tanto mis tíos como mi padre. Cuando esa casa dejó de ser colegio, mis abuelos paternos la adquirieron y en esa casa pues nos criamos tres familias. Éramos en total 15 primos, más dos primas que vivían enfrente, pues nos juntamos 17 primos en la casa. Más luego los amigos que venían de fuera, pues imaginaros vosotros la chiquillería, el alboroto y las anécdotas que se sucedían una detrás de otra. Yo recuerdo cómo mi tía Eulalia, aquí presente, se convirtió en una lanzadora de zapatillas extraordinaria. Ella con una habilidad exquisita, desde el pie la lanzaba hacia la mano, y con una puntería increíble, donde ponía el ojo, ponía la zapatilla. Cuando lo veíamos nos echábamos todos a temblar. Bueno, pues aquello era increíble en esa casa. También recuerdo cómo una tía de mi tía Isabel Barragán, se llamaba María Luisa Barragán, era una persona soltera, una persona muy piadosa, muy religiosa. Ella los viernes llevaba el ayuno voluntario de forma increíble. Bueno, pues esta persona resulta de que durante toda su vida era muy, muy fan del velerismo. Ella misma modelaba las figuritas de barro, ella misma las pintaba y de toda su vida estuvo coleccionando estas figuritas que ella pacientemente iba haciendo. Cuando ya esta persona se convirtió en ya bastante mayor, se vio que ya no estaba capacitada para montar Belén, pues se fijó en la casa nuestra con tanta chiquillería como había allí y tuvo el detalle de regalarnos pues todas unas cajas con todo el material que ella había ido acumulando, ¿no? Cuando nosotros recibimos aquello, pues nos pusimos infinitamente locos de contento. Vimos que ya allí estaba el misterio, estaban los Reyes Magos, los pastores, ovejitas, vaquitas, me acuerdo que incluso hasta el cagané. Entonces, bueno, pues Pues ello fue una alegría inmensa para todos nosotros. Recuerdo que en la casa había un soberano, un almacén arriba, donde mis tíos y mi padre guardaban el grano. Durante el mes de diciembre estaba vacío el granero, y entonces allí donde nosotros montábamos nuestro Belén. Íbamos a la cantarería del Pozo Nuevo a recuperar materiales, al monte a coger lantiscos, serrín, corchos, piedrecitas, papel platilla para el río, y al final montaba un Belén. Posiblemente no sería el Belén más ortodoxo, posiblemente no sería el Belén más bonito, pero os puedo garantizar que para nosotros era el Belén más grande del mundo, ¿no? Bien, pues los reyes nosotros los cogíamos y los movíamos todos los días un poquito en dirección al portal de Belén. Y el niño Jesús pues no lo poníamos hasta que no llegaba la noche del 24 de diciembre. También los primos solíamos reunirnos en torno a Belén y con panderetas de plástico y con alguna otra castañuela pues cantábamos villancicos. Los reyes magos, perdón, según la tradición cristiana, el primer Belén pues se sitúa allá por el siglo XIII, obra de San Francisco de Asís, y desde entonces pues es un elemento imprescindible en la mayoría de hogares de todo el mundo cristiano. Parece ser que fue en la ciudad de Grecho, una ciudad pequeñita que estaba cerca de Asís, donde San Francisco montó el primer pesebre rodeado por animales vivos, y parece ser que él se inspiró cuando fue a Tierra Santa, ¿no?, y vio el lugar del nacimiento de Jesús. Quiero aclararos que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a un grupo de lebrijanos, hace unos años tuvimos la oportunidad de visitar Tierra Santa y estuvimos precisamente en ese mismo lugar, en esa misma estrella donde indica el nacimiento del niño Jesús. Fuimos guiados de la mano de los franciscanos, que como sabéis son los custodios de Tierra Santa, y en ese pequeño habitáculo, un lugar que está custodiado por los ortodoxos, pero tiene un convenio hecho con los católicos y nos permiten a los cristianos católicos poder celebrar también allí alguna Eucaristía. Celebramos una Eucaristía, fue un momento muy intenso, muy emotivo, por ese pequeño habitáculo donde estaba allí la estrella, donde indicaba el lugar del nacimiento de Jesús, y la verdad que los lebrijanos que fuimos allí pues se nos pusieron los vellos de punta y fue muy emocionante, ¿no? Continuando con el relato anterior, en esa casa de familia, pues mis tías y mi madre pues se reunían todas juntas, han tenido una unión extraordinaria. Esa casa que con tanta bulla había, pues hoy en día solamente han quedado ya tres. Son tres personas ya de más de 90 años las tres, pero que las tenemos aquí, viva y coleando, con lo cual me agrada mucho verlas aquí, ¿no? Pues ellas se unían para celebrar, para fabricar esas tortas típicas lebrijanas, con ese relleno de pan de ángel, que las llevaban al horno de la panadería Benete, y la casa pues se inundaba de un olor a ajonjolí, a matalahuva y a canela. También se reunían ellas para elaborar los famosos pestiños lebrijanos. Y yo recuerdo que mi madre pues se presentó una vez a un concurso que se organizó a nivel local de Lebrija, y fue ella precisamente la que ganó el concurso. Nosotros los hermanos pues nos pusimos todos muy contentos por haber sido nuestra madre la que había ganado el concurso de pestiño. Yo recuerdo que unos años más tarde mi hermana Antonia aprendió la receta y llegó a vender los pestiños por encargo. No podía olvidarme cómo cada mañana nuestra madre, a pesar de que éramos niños con 12, 13 años, pues nos despertaba todos los días con una copita de anís el mono y un polvorón de la que me acuerdo que era de la marca El Mesías, que eran unas cajas que venían de 5 kilos, y nosotros pues nos poníamos todos muy contentos y muy ansiosos de abrir la caja, porque la caja siempre traía algún regalito, o un almanaque, o un diccionario, y la verdad es que nos poníamos muy impacientes para abrir la caja, ¿no? Solíamos colocar mis primos también un árbol de Navidad, que nos traía mi tío Benito Gómez, nos traía un árbol, un pino natural, que era bastante grande, y nosotros lo que hacíamos que días previos, pues coleccionábamos, entonces no había las vitrocerámicas que hay hoy, lógicamente, y nos dedicábamos a coleccionar cajitas de cerillos, esas grandes, y esas cajas de cerillos vacías, nosotros las rellenamos, las envolvíamos con papel continuo, papel brillante, y las colocábamos alrededor del árbol, y también le poníamos unos mochoncitos de algodón, y al final nos quedaba una cosa más o menos guay, ¿no? El árbol navideño, no sé si sabéis, que posiblemente surgió en Alemania, al parecer fue un misionero inglés, fue San Bonifacio, que él fue como vio como un grupo de paganos se dirigían para celebrar un sacrificio al dios Thor junto a un roble. Entonces San Bonifacio, pues él les presentó un abeto que representa la paz, representa también el abeto la vida eterna, porque sus hojas son perennes y su copa apunta al cielo. Él lo adornó con manzanas y también lo adornó con velas que indican la luz de Cristo. Pues de acuerdo con la tradición cristiana, el árbol navideño significa el paraíso, en donde Adán y Eva comieron de los frutos, dando origen al pecado original. Además, también sirve para recordar que Jesús vino a la tierra para conseguir la reconciliación. Su forma triangular es la representación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que las esferas y colores simbolizan los dones que Dios da a los hombres. Las luces representan la luz de Cristo y la estrella colocada en la punta del árbol representa la fe que debe de guiar a todo cristiano. Bueno, pues recordando esa casa, el Día de Reyes era un día especial. Todos los primos pues escribíamos nuestras cartitas, se las poníamos en el balcón, le poníamos también un cacharrito con agua para los reyes, para los camellos, unas bandejitas con polvorones para los reyes, y por la mañana pues nos reuníamos todos en el patio. Algún primo comentaba, pues yo le he visto las barbas a Rey Melchor. Otros decían, pues yo he escuchado un ruidito. La verdad es que todos nos compartíamos los juguetes y recuerdo que más de uno decía, pues yo le pedí un balón y me han traído una camisa. Otro decía, pues yo le pedí una escopeta y me han traído un estuche de colores. La verdad es que allí nos poníamos a jugar con los juguetes y os puedo garantizar que en más de una hora muchos juguetes estaban rotos, ¿no? Yo recuerdo que un primo mío, pues le preguntó a su madre, precisamente a mi tía Eulalia, le preguntó a mi primo, mamá, ¿y tú qué le has pedido a los reyes? Y mi tía Eulalia le dijo, salud, hijo, yo salud. Y mi primo se quedó un poco extrañado diciendo, salud, ¿y esa clase de regalo es, no? No sabía el chiquillo que la salud es lo más importante que Dios nos puede dar. Mirad, si leemos detenidamente la Biblia no nos habla de reyes, nos habla de magos. Los magos eran unos astrónomos, eran personas que estudiaban el firmamento, que estudiaban las estrellas, y vieron ese fenómeno, que es un fenómeno, esa estrella que ocurrió en el firmamento, que fue un fenómeno que no solamente vio los reyes, sino vieron muchísima gente. Lo que pasa es que ellos fueron los que supieron interpretarlo, porque lo habían leído en la Escritura, y fueron los que, guiados por esa estrella, llegaron al Belén. Entonces, si eran magos y eran astrónomos, ¿por qué hoy día seguimos llamándoles reyes? Pues a mí la única solución, la explicación que se me ocurre, es porque ellos llevaban una ropa llamativa, con muchos colores, y la gente cuando los vieron, pues pensaban que eran reyes, ¿no? Pero en realidad, como digo, eran astrónomos. Tampoco la Biblia nos habla del número. Nos dicen que unos magos, llegados de Oriente, le hicieron sus presentes al niño Jesús. Pero no nos habla de número. Entonces, ¿por qué decimos que hoy eran tres? Pues la razón es muy sencilla. Mirad, la Epifanía es la manifestación de Dios a los hombres. Cuando Dios nace, nace para todos los pueblos. Y en aquella época, tan solamente se conocían tres continentes: África, Asia y Europa. Por eso los Reyes Magos representan a cada uno de los tres continentes, cada una de las tres razas que hasta entonces eran conocidas. También viene a mi mente, en aquella época, la imagen de ese cartero pasando por las casas, llevando una tarjeta navideña para que las familias pues, les dieran algún aguinaldo, ¿no? ¡Qué viejo soy! También recuerdo a ese policía municipal con ese casco blanco que se montaba sobre una plataforma dirigiendo el tráfico, y muchos ciudadanos pues acercaban llevándole algún presente, ¿no? Algún regalito. Se ve que en aquella época los municipales no cobraban gran sueldo y la gente quería compensarlo con algún regalito navideño que le hacían por esta fecha. En la actualidad, pues mi mujer y yo seguimos montando el misterio, solemos ponerlo en un lugar preferente, el salón. También solemos colocar el árbol de Navidad acompañándolo. Y a lo largo de mis años de docencia siempre he procurado fomentar la Navidad entre mis alumnos, ¿no? No solamente poniéndole películas de dibujo animado o películas basadas en la historia de la Navidad, montando los típicos belenes, las típicas cajas de zapatos, creando murales, haciendo belenes colectivos con plastilina. Lo importante no es solamente mantener la tradición, sino sobre todo era fomentarle el espíritu navideño que la propia Navidad lleva consigo. También recuerdo como muchos padres voluntarios se disfrazaban de Reyes Magos y solían llevar a los niños caramelos. Yo siempre solía montar un corito de villancicos para recibirlos cantándoles esos villancicos cuando llegaban los reyes a visitar el colegio. Durante mis 8 años de pertenencia a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad, pues realizamos una serie de actividades encaminadas a realzar esta fiesta. Fuimos de las primeras hermandades de Lebrija en realizar zambombas navideñas. Creamos un coro de villancicos con los propios niños de la hermandad que cantábamos en la residencia de ancianos. También visitábamos el Belén viviente de las Cabezas de San Juan. Y también durante varios años participamos en la cabalgata de Reyes Magos montando la propia hermandad una cabalgata. Yo aquí desde este atril quiero dar las gracias a David Caro, que fue precisamente el artífice, no solamente de diseñar el contenido de esa carroza, sino también de diseñar los trajes de esos niños que acompañaban en la carroza. Yo recuerdo que antes de salir en la cabalgata, pues solíamos venir precisamente a este lugar, donde le realizábamos alguna oración, y luego le entregábamos a estas queridísimas monjas unos roscones de reyes. A partir de me casé, pues empezaron un poco la desavenencia, ¿no? ¿Este año con quién cenamos? ¿Con los tuyos o con los míos? La solución era salomónica. Bueno, pues mira, este año cenamos con mi familia y para el año que viene cenamos con las tuyas. Ya por último lo que hacíamos era que los aperitivos con la mía y la cena con la tuya, o viceversa. La verdad es que en ambas familias reinaba la paz, la concordia, el buen rollo, la cordialidad, las ganas de pasarlo bien y sobre todo porque en ambas familias eran familias de raíces profundas cristianas. En la Nochebuena brilla el hogar, el fuego cálido invita a soñar, las risas suaves llenan el salón, la familia unida, un solo corazón. Las luces titilan, estrellas fugaces, compartiendo abrazos, amores tenaces. La mesa vestida con dulces manjares, nos unen el recuerdo de tiempos iguales. Entre villancicos el alma despierta, la esperanza florece, la fe nos alerta. En cada mirada hay paz y ternura. La familia es Navidad. Su luz perdura.
Fortuna de ver al Señor, de
ya tres magos de Oriente llegan hasta el niño y allí con cariño le ofrecen presentes al Hijo de Dios. Qué estampa tan bella ver a los tres reyes con capaz de armiño.
Mira, en nuestro pueblo de Lebrija la Navidad se vive intensamente. Quiero hacer mención explícita a nuestro Carlito de la Casa de la Cultura, como lo conocemos comúnmente aquí en Lebrija, por esos belenes que utilizaba, que montaba, utilizando como base el patrimonio histórico y cultural de Lebrija. Y también a muchas hermandades que se afanan porque la tradición del belenismo siga hoy vigente en muchos lugares, conventos como este, o convento como el de las Hermanas de la Cruz, que mi amigo Rafaelín de la Luz, más de 40 años ha estado montando de forma desinteresada, altruista, derrochando esmero, cariño y todo su empeño. Incluso gente particulares, como mi amigo Pepito el Peluquero, que ayer precisamente estuve visitando su belén, un belén artístico realizado en su casa, pero no lo hace a nivel egoísta, sino que él, su casa está de puertas abiertas para todo aquel que quiera visitarlo, y yo invitaría a todo el que lo desee, porque es una verdadera obra de arte la que ha hecho Pepe en su casa. También la propia Asociación de Belenistas, causante de que hoy estemos aquí, ellos también han luchado mucho por la Navidad en nuestro pueblo, siguen haciéndolo. No solamente son los artífices de montar el Belén en la Casa de la Cultura, sino que ellos hace años pues montaron un taller para cómo enseñar a la gente a fabricar los propios belenes. Las exposiciones de diaporamas que han estado siempre montando en la Casa de la Cultura, este año no ha podido ser por algunas circunstancias, pero sí es verdad que ellos también son los protagonistas de esa cabalgata del Heraldo Real, que tanto ilusionan tanto niños como mayores y que aprovechan para resaltar la figura de algún personaje relevante de nuestro pueblo. La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Lebrija, por esa iniciativa que han tenido ellos de premiar y de valorar aquellos escaparates que con mejor gusto navideño estén montados. Quiero también significar ese concierto navideño organizado en la parroquia Nuestra Señora de la Oliva y protagonizado por la Hermandad de la Veracruz, con fines benéficos, que cada año se está consolidando más. Esos coros navideños que pululan por nuestras calles y plazas, que nos alegran con sus villancicos, muchas veces creados por ellos mismos, o esos certámenes que se organizan en el Teatro Juan Bernabé. La proliferación de zambombas, como la de los gitanos, que ya es una zambomba con solera propia, muchos años, o las organizadas por hermandades o por particulares, que van teniendo cada vez más fuerza. El propio Ateneo Nebricense, el año pasado organizó un certamen poético navideño, este año lo va a volver a repetir, y ya aprovecho para decir que será pasado mañana, en la Casa de la Cultura. El año pasado lo realizamos junto al Belén, pero como este año los belenistas han organizado un Belén tan grande, tan hermoso, no podemos hacerlo junto al Belén, lo haremos en lo que era la antigua biblioteca. Pero yo invito a todos porque os va a gustar, porque va a tener también acompañamiento musical. Quiero también resaltar la Hermandad del Rocío con ese telemaratón solidario que llegan a recaudar importantes cantidades de dinero. Este año me consta que los beneficios van y destinados a los damnificados de la Dana en Valencia. Nuestro ayuntamiento pues también se implica en la celebración de estas fiestas organizando una serie de actividades. como pasacalles infantiles, funciones teatrales, la inauguración del tradicional Belén, de la Casa de la Cultura, la Nochevieja, la ilusionante cabalgata de Reyes Magos, con el reparto de regalos por parte de sus majestades a distintas asociaciones y residencias de ancianos de la localidad, amén de la decoración de calles y plazas. También me consta que hay asociaciones benéficas que durante este tiempo navideño pues procura juguetes para los niños más desfavorecidos o esas recolectas de alimentos que se hacen para que en esta fecha por lo menos nadie pase hambre. Quiero también resaltar esa iniciativa del Niño de la Navidad, esas cajitas del Niño de la Navidad que se preparan con tanto esmero y que Laura Mateo me ha comentado que este año han llegado a récord y que van destinadas precisamente a niños donde no pueden tener estos regalos. Y también quiero recordar a nuestro amigo Luis Blasco por esa iniciativa que tuvo desde hace años de recoger caramelo y enviárselo a esos países donde hay niños que ni siquiera pueden degustar nuestros caramelos, que lo tenemos en grandes cantidades. Nuestro Papa Francisco, mirad, nos dice que la Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar a Dios entrar en tu alma. También nos dice que el pesebre es como un pequeño pozo del que extraer la cercanía de Dios, fuente de esperanza y alegría. En la fría Nochebuena brilla la paz, donde el niño Jesús en su cuna está. Con su luz de amor ilumina el hogar, trayendo a la familia un lazo singular. Solidaridad se siembra en cada rincón, junto al perdón que sana el corazón. En los brazos queridos la compañía fortalece los lazos de cada día. El reencuentro nos llena de sentimientos, despidiendo la nostalgia en los vientos. Cantan los cielos con un fervor profundo, trayendo la esperanza al triste mundo. muy bonita la nana. Tengo que contar una pequeña anécdota que cuando hemos estado ensayando estos villancicos, precisamente en el salón de Paqui Fernández, nuestra compañera, pues cada vez que llegábamos a esta nana, mi nieta, que tiene 4 añitos, pues se quedaba dormida siempre. Tenía un sofá y se quedaba dormida. Bueno, amigos, estamos llegando un poquito ya al final de este pregón. Yo simplemente quería deciros que a todos vosotros, los que hoy nos acompañáis de distintas edades y condición social, a los de las manos abiertas de par en par, dispuestos para el saludo y para el abrazo, los que soñáis con la Nochebuena como la gran fiesta del misterio, feliz Navidad. A todos vosotros, hermanos en Cristo Jesús, los que compartimos ideales y afanes religiosos desde la orilla del misterio, feliz Navidad. Y por último, a todos vosotros, allá donde os encontréis, con vuestro pesar o gozo, con vuestras lágrimas o sonrisas, con vuestro trozo de esperanza en el alma o con vuestra soledad a cuestas, feliz Navidad. He dicho.